José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas, disfrutando de un jueves literario maravilloso, sí. Primer jueves del mes de marzo.
Primer jueves del mes de marzo.
Y por lo tanto esa magia que siempre llevan los inicios y los finales, ¿se da usted cuenta? Terminamos, fíjese, sí, sé que es una perogrullada y una obviedad. El jueves pasado fue el último del mes de febrero y este es el primero del mes de marzo.
O sea, albricias.
Y lo acabo de descubrir, eureka, ¿no? Pues así es, pero siempre con la magia de los libros y más en este día de hoy, donde se reencuentra, nos reencontramos con Patricia Sánchez Cutillas.
Hola Patricia, muy buenos días. Tardes o días a estas horas, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, de aquí encantada de estar con vosotros y de volver a veros y después de tanto tiempo.
Hace unos años que no nos veíamos, es
pues
verdad.
Sí, sí.
Estamos igual de estupendos.
Sí.
Hablo por los dos.
El tiempo no pasa.
Hablo por los dos. ¿Y qué nos viene a presentar Patricia, Che?
Pues fíjate, una época que antes hablaba con ella fuera de antena, yo no sé si se ha escrito tanto como de otras épocas. Uh-huh. Es una parte muy desconocida y nos vamos a Imilce, que es el nombre de la protagonista. Imilce, ¿sí? La guerrera íbera. Uh-huh. Entonces nos vamos al siglo 4 o 5 antes de Cristo.
Cristo.
Entonces fíjate después,
sí.
hacia dónde nos vamos, ¿no?
Vale.
Hacia dónde,
o sea, es una novela histórica, por lo tanto, de la España prerromana, eso que se da a llamar, sí, la España prerromana. Pero esta Imilce es la Imilce de Aníbal, ¿o no?
No, es otra. Es otra, pero bueno, me gustó mucho, vale, el nombre y entonces, bueno, se lo puse a mi protagonista. Mi protagonista es de la tribu de Deta, porque luego ellos se dividían en, vale, tribus y estos estaban en Ebetania. Pero me gustó y lo consideré. Se dice que Imilce también puede ser un título de una princesa, sí, sí, fenicio y tal, pero digo, mira, como se dice, pero no hay certeza, yo a mi protagonista le pongo ese nombre porque me gusta y porque siempre se ha considerado íbero.
Sí, sí.
¿No?
Sí, pero además hablábamos antes que a la hora de documentarse respecto de novela histórica hay en algunas épocas que es fácil. Pero ¿cómo es el documentarse yéndose al siglo 4 o 5 antes de Cristo?
Pues muy complicado, sí, muy complicado. Hay pocos libros, aunque hay, y luego también la mayoría son artículos de universitarios que publican los arqueólogos en las universidades.
Revistas especializadas, a lo
revistas
mejor.
Revistas especializadas, también en Cervantes Virtual, están muchos artículos.
Sí.
Y claro, son, digamos que duros de leer, porque para obtener ahí un conocimiento hay muchísimas referencias y tal, pero bueno, lo que me interesaba era crear una ambientación. Hay huecos porque hay cosas que no se saben. Entonces, un arqueólogo lo interpreta de una manera, la arqueóloga lo interpreta de otra, etcétera. Entonces, sí, también eso da una pequeña libertad como autora. Yo lo comunico, digo, bueno, esto va acompañado, la novela va con un glosario en cada capítulo.
Sí, sí, cada capítulo, bueno, pues, que es, hablamos, claro, antes, que es muy interesante. Antes, sí, de abordar el capítulo, saber algunas giros o palabras.
Sí,
para descubrir.
O sea, por ejemplo, la palabra principal es la falcata. La falcata, sí, era la famosa espada íbera, sí, que la hacían a la medida, que sí, es, sí, que además tenía un carácter casi sagrado, ¿no? La llamaban la hermana, etcétera.
Sí, sí, sí.
Y entonces un guerrero, una guerrera, tenía que tener su falcata, que era,
sí, sí,
era muy temida, fue posteriormente muy temida por los romanos y por los cartagineses.
Oye, ¿y por qué ubicar la novela en esta época? Porque a lo mejor, como decía Chema, a lo mejor la época romana, o justo antes de la invasión romana, o la Imilce de Aníbal, la mujer de Aníbal, hubieran sido figuras sobre las que vas a encontrar más datos. Ibas a poder construir la novela sobre, bueno, pues unos argumentos históricos más sólidos. ¿Por qué elegir esta época más difusa?
Bueno, primero porque me gusta mucho la mitología griega. Tengo dos libros sobre mitología,
sí,
griega.
Verdad.
Y pero claro, un día llegué y dije, bueno, pero esto es nuestro, pero a la vez no es nuestro, que había antes, ¿no? Entonces me puse a documentarme, a indagar, etcétera, y claro, y además porque por un tema también sentimental, yo recuerdo a mi padre hablando de los íberos, de la cultura que,
sí,
era, a mi tío, que bueno, mi tío se daba paseos por el campo y encontraba restos de arqueología íbera. O sea, es una pena que todo eso se ha perdido. Y Y entonces decidí, digo, bueno, pues es que están nuestras raíces. O sea, ¿qué pasa más allá? O sea, un poquito más lejos de los romanos que hay. Claro. O sea, de... Y entonces, bueno, me puse a indagar y digo, hay, porque hay una serie de gente, de científicos, bueno, de arqueólogos, arqueólogas, de que están trabajando muchísimo y que no se conoce. Digo, bueno, pues también es ayudar un poquito a aportar
mi grano de arena. De hecho, somos la península ibérica.
Claro,
entonces, no somos la península romana, ni celta siquiera, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Celtíbero, no la península celtíbera, es la península ibérica, ¿no? Entonces, el conocer y saber de esa...
Esa época tan, ya digo, que vive un poco entre la bruma, pues, como nos llega precisamente de los griegos muchas leyendas de las que hemos bebido, cuestión de si Tartesos, no sé si hay algo aquí en la novela, también se ha hablado mucho de si existía ya un alfabeto por entonces de los pueblos íberos, que es otra cuestión que siempre tradicionalmente ha servido además para marcar la división entre lo que es la prehistoria y la historia y la edad antigua. No sé, ¿cómo tratas tú esos dos temas?
Sí, bueno, tenían una escritura, pues, gracias a los fenicios, bueno, dicen que por influencia fenicia, etcétera, pero no se ha podido descifrar, o sea, porque no existe esa piedra roseta como existe con el latín y el antiguo egipcio, ¿no? Sí. Aquí se puede leer el íbero, pero se conocen los sonidos, pero no se sabe traducir, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí yo quería situar concretamente en la zona de Valencia, porque bueno, yo procedo de ahí, quería coger lo que era todo, pues Edeta, Edetania, etcétera, y un poco, pues hacer ahí una historia. Entonces, un personaje que además los romanos, los romanos y los griegos antes criticaban muchísimo a la península ibérica y sobre todo a las tribus íberas, porque eran muy igualitarios con las mujeres. Entonces, por ejemplo, claro, para los griegos el mejor adorno de la mujer era el silencio, ¿no? Entonces, y aquí en cambio tienen dioses y diosas, eran un sistema politeísta, pero las diosas tienen siempre como mayor importancia. Entonces la mujer, mientras el hombre, bueno, pues tenía importancia tal como guerrero, etcétera, la mujer lo tenía como transmisora de todo lo espiritual, hasta el punto que hay tribus donde enviaban, o sea, donde mandaba tanto el rey como la sacerdotisa, ¿no? Que en mi caso, en esta historia, yo pongo dos tronos, o sea, un trono para el rey, que se llama Rey Lobo, y otro para la sacerdotisa Urkeatin.
Y luego incluso hacen un consejo de mujeres.
Sí, sí, hay un consejo de mujeres. En algunos artículos encontré que algunos tenían consejos de mujeres. Los celtíberos, por ejemplo, tenían consejos de ancianos, pero aquí era de mujeres. Y digo, vale, pues voy a escribir sobre el consejo de mujeres, que es poco conocido.
Y ellos también hablan dentro de la novela, digamos, van contando leyendas, ¿no? Leyendas de esa época, de sus antepasados, de guerras y de todo, como además unas estrategias íberas, ¿no? De frente a la guerra.
Sí, sí. Tenían, todo lo que se conoce es a través de los historiadores griegos, ¿no? O sea, Pausanias, también Estrabón. ¿Qué es lo que ocurre? Que te contaban que tenían leyendas de más de 6.000 años, ¿no? Las leyendas servían un poco para justificar los linajes. Quiero decir que si pones que el rey no sé qué procede de del dios tal y una mortal... Pero eso ocurría también en Grecia,
los dioses griegos eran muy de linajear.
Hay un dato muy importante que no sé si entra parte de la ficción o está documentado, el tema de las ardillas.
¿Eh? Ah, bueno, las ardillas forma parte de la ficción, porque los puse yo, bueno, pues la famosa frase de que en la península ibérica una ardilla podía saltar de encina en fina sin tocar el suelo, frondosa que era y la riqueza que había aquí, porque aquí había pero muchísimo ganado, muchísima vegetación. Entonces, claro, digo, de la misma manera que en otros sitios usaban paloma, digo, aquí voy a inventarme
que es, la forma de comunicación
ardillas mensajeras.
Sí. Por eso decía, pero claro, como hablábamos antes, ¿no? De que hay poca documentación de eso, digo, bueno, voy a ver si de alguna manera lo has sacado de algo. Pero entra dentro perfectamente de la historia.
¿Sabes una cosa que he visto de estos libros que navegan en esos siglos que son, un poquito menos conocidos y donde la historia no está tan clara? Y me parece muy interesante que muchas veces casi confundimos o podemos confundir la novela histórica con algún componente mágico. Sí. No sé si en tu novela aparece también algo. Se puede jugar con eso. A lo mejor hablar de estas cuestiones más espirituales en una novela, de los tercios de Flandes, pues no queda tan bien. Sí. Pero en cambio aquí como que pega mucho.
Sí, a ver, yo me he permitido una libertad como autora, entonces yo lo pongo también en el prólogo, ¿no? Sí. Yo digo, bueno, esto es, tiene mucha parte de histórico, pero hay otra parte donde tienes que jugar con la imaginación. Porque no existe, o sea, no, porque no hay datos sobre eso,
claro,
¿no?
Podía ser o no.
Claro. Entonces voy aclarando en los capítulos lo que es inventado, lo que no es inventado, para que no haya esa confusión. Pero hay mucho. Sí. Lo que me interesaba era crear una ambientación, que el personaje se moviera coherente a la época, ¿no? Y también esto pues me ha permitido tener una libertad como autora. Sí que es verdad que hay, mi personaje es una guerrera. Sí que había guerreras.
Eso te he escuchado antes, guerreras. Sí, sí. O sea, había guerreras en el mundo íbero, había guerreras.
Y además eran muy fieras y tenían fama de ser muy fieras, pocas, pero había. Y bueno, las mujeres íberas eran mujeres muy fieras. O sea, si llegaba el enemigo al campamento, las madres tenían el compromiso de coger la espada y cortar el cuello a sus hijos pequeños. Ostras. Porque valoraban tantísimo la libertad que era mucho más interesante, o sea, más importante. No darles un destino de esclavos a los niños, ¿no?
Claro,
entonces eran muy fieras. Entonces a mí lo que me interesaba era poner a un personaje como Imilfe, un personaje muy fiero, pero a la vez que se moviera muy libremente, con mucha libertad, y que supiera salir de situaciones diferentes. Bueno. Claro.
Señalas el viaje, uno de los viajes, ¿no? Sale fuera y llega hasta Egipto en una embarcación. Porque es vendida como esclava, ¿no?
Es apresada en un momento determinado y la llevan de esclava a Egipto, y ahí tiene que, pero bueno, logra salir a través del conocimiento. Ella es un personaje, es fiero y a la vez, pero es muy curioso. Entonces eso la ha llevado a aprender muchas cosas a base de poder. Y además me gusta mucho la parte de Egipto, porque es una paradoja. O sea, va de esclava, pero ahí Egipto se está preparando para la guerra contra los asirios. Uh-huh. y Egipto durante mucho tiempo no tuvo un ejército muy preparado, ¿no? Entonces hay alguien que la ve pelear y tal, y la compra para que prepare a sus oficiales en lucha libre, que estaban preparados.
Sobre todo cuerpo a cuerpo.
Sí, cuerpo a cuerpo, porque los íberos eran buenísimos en eso y en pequeñas emboscadas, etcétera. Y entonces sale adelante, entonces tiene la paradoja que ha caído de esclava ahí, pero es reconocida por su valor y puede
ganar su libertad.
Sí, y gana su libertad, ¿no? Ganar su libertad y tal. Y entonces, también está muy presente la magia. La magia imposible no introducir la magia en.
Sí, pero como decía David, es que en esa época, si no hubiera magia, que contaba las estrellas, que ven un ave volar y dicen, es una señal. Sí. Es decir, todo eso, como un eclipse. Que sucede, es decir, tiene que llevar aparejado esa magia, esa brujería, si quieres, porque está la fuerza del bien y del mal, digamos, dentro de lo que es la brujería negra y demás, y entonces es que si no, no sería casi creíble, ¿no? Si no estuviera ese entorno.
Claro, lo que no, entorno. Como no había ciencia, lo explicaban con la magia.
Claro.
Entonces iban, y además eran culturas que vivían muy en contacto con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, los equinoccios eran muy importantes.
Porque la naturaleza les influía mucho. Hoy en día la naturaleza es un elemento que, pues a veces, para desgracia, nos trastoca la vida, pero antes es que un año de sequía era que se moría la mitad de la gente. Un año de lluvia, pues se moría la otra mitad.
Sí,
entonces, ahora pues hemos conseguido de alguna manera vivir un poco no tan pendientes, claro, de lo que pasaba en la naturaleza, pero antes es que la naturaleza
les... Claro, era importantísima. O sea, de, entonces, para ellos era el comienzo de la estación oscura o el comienzo de la estación, claro, de la luz, ¿no? De la, claro,
cuando había
de
que la sembrar, primavera, cuando se iba a recoger, sí, cuando... Y es
claro, y entonces, claro, empezaban el año de una... Claro. No esa, porque en cierta manera el 1 de enero es una fecha más o menos artificial.
Sí, o sea, sí, sí,
de,
sí.
Pero aquí empezaban el año en los equinoccios. Claro. No tengo muy claro si en el de primavera o en el de otoño. Por cierto, míralo a ver si cae en jueves.
Sí,
que dentro poco viene uno. Sí. Entonces no tengo muy claro en cuál empezaba, pero yo sí que pongo en la novela que hay una gran romería, que había grandes romerías, donde iban todos, además, a adorar a la diosa Taefina, a las cuevas, porque las cuevas eran lugares que ponían en contacto el interior de la tierra con el con el más allá, con la etcétera, con el mundo físico, el espiritual, etcétera.
Sí, y se mueven, y fíjate, por equinoccios, por solsticios y por lunas.
Es
su calendario, digamos.
Sí, los calendarios,
si quieres,
lunares,
más corto, son las lunas, y luego ya más por los equinoccios, ¿no?
Es el más fácil de calcular. Si tú no tienes ninguna, el más fácil de calcular es las lunas, los ciclos lunares y el ciclo del sol para marcar el año, ¿no?
Sí.
Más sencillo. ¿Qué te tenemos escribiendo, Patricia, ahora?
Pues estoy escribiendo la segunda parte.
¡Ay, qué bien!
Porque ella se va de embajadora, bueno, él puede volver a su tierra y tal, conoce al embajador Betón, porque quería coger también zonas geográficas donde se ha hablado poco de ellas en cuanto a lo que es la parte histórica, etcétera, como era pues la Comunidad Valenciana o los Betones, es la parte de Ávila, Candeleda, etcétera. Y entonces se tienen que ir a una gran reunión de toda la de todos los embajadores de la península. Entonces estoy escribiendo esa segunda parte, donde se encuentran con varios pueblos para atravesarlo. Claro, tienen que pasar por el pueblo Olcade, que apenas hay referencias de ellos tampoco, pero era un pueblo muy interesante. Los lobetanos, que decían que iban vestidos con pellizas de lobos. Oh, o sea, entonces...
Lo dicho, pues, magia, parece una novela de...
Sí, totalmente. Ya te digo, la ambientación, fabulosa, fantástica. Está muy bien, muy bien.
Muy bien. ¿Qué más tenemos, Chema?
Pues para los peques de la casa, La fuerza de la gratitud, de editorial Maeva Young. Kobe Yamada es su autor, con ilustraciones de Charles Santoso. Es un poco aprender a decir gracias. Entonces, a estar agradecidos de absolutamente todo. Y entonces que los peques pues vayan también aprendiendo de esa gratitud que bueno, de todo lo que nos regala la vida y de todo lo que encontramos y demás, ¿no? Las gracias siempre por delante. En página web podemos encontrar a nuestra invitada en tallerdeescrituragrafica.es.
Escritura creativa.
Valga la redundancia. Sí. Hay talleres para aprender a escribir, con consejos.
Están sus libros también, los libros que tiene publicados, y entonces ahí se le puede localizar. Y también tiene un canal de YouTube que podéis entrar ahí también buscando a Patricia Sánchez Cutillas. Y para los jóvenes de la casa, riro.com.
Uy, Dios. Riro.com.
Barra inclinada es, y digo es por español porque se puede escuchar, y digo escuchar cuentos.
Te voy a decir una cosa, de hecho no es riro, es
riro.
Riro.
Riro, efectivamente.
Ostras. Bueno, esto es un trabajo.
Pero yo lo pongo así, riro, con R simple.
Con una
simple,
R todo. riro.com
barra inclinada es de español, porque, como digo, en todos los idiomas, porque se pueden leer cuentos, se pueden escuchar cuentos, te los puedes descargar.
Ay, qué bonito.
Fantásticos, para todas las edades, ¿no? Los tenéis por edades, los tenéis por autores, y la verdad, la importancia de los cuentos y lo que significan mucho los cuentos, que Patricia ha escrito sobre ello en varias ocasiones, ¿no? Como digo, riro.com barra inclinada es, y taller de escritura creativa punto
para la semana que viene.
La semana que viene, Sinfonía para cuerdas rotas. Estará con nosotros Tania Pasca, que vive también por aquí en el sur de Madrid.
Sí.
Y bueno, pues aquí nos visitará para hablarnos de esta novela, Sinfonía para cuerdas rotas.
Patricia, que me ha encantado reencontrarme contigo. Me encanta que sigas amando los libros y que nos sigas haciendo que amemos los libros, que eso es precioso, las dos cosas. Muchísimas gracias. gracias.
Y muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias. Chema, entonces la semana que viene...
La semana que viene.
¿Será mágico el día? No me, si no es mágico, no vengas por aquí.
Lo buscaremos, no me, porque el no solsticio...
El equinoccio,
va a quedar por sí, ahí, sí, por sí, ahí, sí. Porque es 19 si jueves. Vamos a ver.
Venga, gracias. Llegan las noticias, hora 14, con toda la información a partir de ahora aquí en la cadena SER.
Las dos. La...